invitado de esta tarde. Él es escritor, es periodista, profesor también de periodismo de investigación. Ha escrito varios libros de investigación periodística. Hemos estado conversando acá acerca de algunos de ellos. Escribió, por ejemplo, Chile Top Secret y Chile Nazi. Pero además tiene varias novelas: Desaparecido en Concepción, República Nazi de Chile y sobre todo la saga Código Chile, Código América y ahora Código Nueva York, que se presenta como el cierre ya de esta saga, ya lo que la convierte en una trilogía, como les decía, que ha sido tremendamente exitosa. Estamos con Carlos Basso esta tarde aquí en Radio Duna, en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte.
Muy bien, ¿cómo estás tú? Qué gusto, ¿tanto tiempo?
Sí, pues, harto tiempo, y por Dios que han pasado cosas en el mundo.
Sin duda, estamos todos pandemizados.
Oye, cosas de las que, de hecho, te haces cargo en esta última entrega, ineludible el tema de la pandemia, incluso sí. Para una novela de corte policial, intriga internacional.
Sí, sin duda, es que, bueno, además, digamos, el proceso de trabajo en este texto comenzó hace un año más o menos, un poquito más de un año. Uh-huh. Entonces, bueno, estábamos justo en este mismo contexto, o sea, digamos, es una historia que yo escribí estando confinado en mi casa, entonces no había ninguna posibilidad que no contase eso también.
Oye, tanto así, Carlos, que tu protagonista tuvo COVID, uh-huh. Alberto Prat tuvo COVID, el ex sacerdote...
Efectivamente, y no quedó muy bien, pero no voy a contar más.
No quedó medio de... sí. No contemos mucho. A ver, cuenta tú lo que yo no sí. quiero que no quiero hacer spoiler, así que cuenta tú, además que no he terminado todavía el libro, estoy ahí en los, ya, en los tres cuartos, pero está muy muy ya. entretenido. Y claro, la verdad es que uno puede contar ciertas cosas, el inicio probablemente de esta novela, pero prefiero escucharlo de tu voz.
Fíjate que hay dos cosas aquí que van con las cuales se van jugando. Hay una que es evidentemente esta trama de enigma, ¿no es cierto?, de persecución, que sé yo, que comienza en Manhattan y que después se viene a Santiago, después pasa a Concepción y pasa a distintas zonas. Y eso va jugando con una época histórica pasada. Uh-huh. De hecho, comienza en 1822 y comienza contando el viaje final que hace este personaje casi anónimo de nuestra historia, que fue Vicente Benavides, pero que fue un personaje gigantesco, fue un tipo con una vida muy casi muy ficticia, aunque no es ficción. De hecho, todo lo que está contado ahí acerca de Benavides, salvo unos cuantos detalles que son ficción, todo eso está basado en el antecedente histórico que están más que estudiados. Y te muestran un país, te muestran lo que pasó después de la independencia, ¿no es cierto? Y te muestran un país que estaba dividido en dos, donde este personaje creó una especie de, o sea, no una especie, creó un ejército gigantesco del mismo tamaño que el ejército que tenía Chile, y con eso conquistó prácticamente la mitad del país, se convirtió en pirata, atacaba en buques, y, o sea, atacaba y capturaba, ¿no? Navíos estadounidenses, británicos. Los estadounidenses mandan un navío de combate a buscar a este pirata acá. ¿Sí? Acuñó monedas, tenía monedas con su apellido, fue dueño de un buen pedazo de este país un tiempo. Entonces, y además termina sumido en una demencia que es impactante. Entonces, todo eso, como te digo, se va mezclando con la trama que va sucediendo, que va aconteciendo en este tiempo presente que le puse, y que efectivamente se va haciendo cargo de un montón de cosas de la coyuntura, no solamente del caso, digamos, del COVID. También, por ejemplo, hay un guiño ahí, está contado todo este auge que han tenido estos grupos extremistas de extrema derecha en Estados Unidos y en distintas partes del mundo, ¿no? Hay algunos guiños también que tienen que ver con situaciones que todos conocimos acá, aquellos que somos un poquito más viejos, ¿no? Por ejemplo, nos acordamos de esta famosa uvas envenenadas que llegan hace muchos años a Estados Unidos, ¿no? Y también se juega con eso, qué sé yo. Entonces, yo por lo menos lo pasé muy bien escribiéndola, fue un bálsamo en épocas de COVID, ¿no? Estar sumido en un proyecto de ese tipo, y pienso que quedó por lo menos entretenida, digamos, es una novela que se lee con mucha facilidad, ¿ya? Y que va cambiando además de momento, va cambiando de personaje. Entonces, desde ese punto de vista, creo que puede que sea interesante para mucha gente.
Claro, y de hecho, tú mencionabas el tema de las conspiraciones y. De alguna manera tiene una especie como de doble juego el libro, porque claro, corresponde o pertenece toda su trama o parte, una buena parte de su trama pertenece a una conspiración, que en este caso es una conspiración verdadera, pero detrás o relacionado hay conspiradores de conspiraciones que son bastante imaginarias.
Exacto.
O imaginativas, dejémoslo ahí.
Bueno, es que eso mismo tiene que ver con esto que te mencionaba antes, con este guiño a situaciones que están aconteciendo en este tiempo. Entonces, efectivamente, ahí, ¿no es cierto?, se cuenta, por ejemplo, cómo hacen pedazos la imagen de este sacerdote, este jesuita, ¿no?, cómo hacen pedazos su imagen a través de Twitter.
Claro, ¿verdad? Claro.
Y después, efectivamente, aparece toda esta gama de personajes, ¿no?, que cada día son más comunes, que están convencidos, bueno, el tema de las vacunas con el supuesto 5G, ¿no?, la pandemia y todas estas cosas, y eso va generando una especie como de base de pensamiento que hoy día se está haciendo bastante común. Nosotros hemos visto este fenómeno, lo estamos estudiando académicamente, el fenómeno de la posverdad y todos sus derivados, estamos hace años ya en eso acá en la universidad, y efectivamente, o sea, cada día es una cuestión más contundente, y cada día me cuesta más a mucha gente hacer un distingo entre qué cosa es verdad y qué cosa no. Entonces yo, entre otras cosas, por eso me preocupo, por ejemplo, de una ficción de este tipo, en dejar el final bien sentado, ¿no? ¿Qué cosa es ficción y qué cosa no es ficción?
Claro, porque la verdad es que uno podría leerlo en clave de no ficción, porque efectivamente hay una mezcla de personajes y de situaciones que son parte de la realidad, parte de la historia reciente, y otras que son evidentemente inventadas, ¿no? Que son ficción, pero todo está presentado como si fuera como buena novela, digamos, y uno se mete y se lo traga y se lo cree. En ese sentido, y en el trabajo que has hecho también, trabajo de investigación académica, estas conspiraciones y los conspiranoicos, ¿de dónde sale? ¿Qué tienen también ellos? Uno se imagina, porque ahí sí hay grupos que se asocian, ¿no? ¿Tienen un objetivo, un cierto ideario? ¿Están peleando por algo en algo concreto, algo específico? ¿O son, no sé, personas que finalmente se creen todo, se tragan todo?
Pucha, esa es una pregunta que tiene un montón de contestaciones y no sé si tienes tanto tiempo. Y me imagino que no. A ver, pero déjame darte una contestación que deviene de un texto académico que no hice yo, sino que escribió un profesor de Harvard, que se llama Lee McIntyre, y él dice, en un libro que se llama Posverdad, justamente. Entonces él identifica una serie de elementos, de situaciones que han llevado a mucha gente a esta confusión acerca de qué cosa es ficción y qué cosa no es ficción, o qué cosa es verdad más bien y no. Y entre ellas identifica un aspecto que a mi juicio es tremendamente importante y que tiene que ver, y es una cuestión bien específica, que tiene que ver con las campañas de comunicaciones, campañas que emprenden en los años 50 y 60 las grandes compañías de tabaco de Estados Unidos. Y cómo esas campañas van financiando supuestos institutos de investigación científica, investigación médica, que a su vez van generando papers, los famosos artículos académicos, ¿no? Que van diciendo, van contradiciendo los papers independientes que van entregando evidencia acerca del daño que causa el tabaco. Entonces ellos van introduciendo una duda. Entonces, en definitiva, eso lleva ese esquema de trabajo que fue muy exitoso, ese esquema de comunicaciones, muy perverso, pero muy exitoso, ¿no es cierto? Es el mismo esquema, esto lo dice McIntyre, es el mismo esquema que después adoptan los negacionistas del cambio climático, los antivacunas, ¿no es cierto? Un montón de movimientos. Entonces hoy día, en definitiva, estamos llegando a un estadio que se denomina, una época que se denomina posverdad, donde lo que interesa no es lo que a ti te enseñaron en periodismo y a mí también, los hechos objetivos, ¿no es cierto? Esta famosa frase de C.P. Scott, esa de que los datos, los hechos son sagrados. Eso hoy día ya no tiene importancia para mucha gente. Lo que hoy día interesa son sus creencias o sus emociones. Entonces, además, Internet te permite que cualquier creencia, a través de estos famosos sesgos cognitivos que se identifican hace los años 50, tú las veas confirmadas, ¿no es cierto?, cuando te metes a Internet. Si tú quieres buscar evidencia de que los gatos, estoy viendo mi gato aquí, los gatos son animales asesinos que vienen de Júpiter, fijo que veías una página donde hay alguien que dice eso. Entonces hay un montón de cosas aquí que aparecen, por un costado, efectivamente, contestando un poco más directamente lo que tú preguntabas, si hay gente que tiene intereses de distintos tipos, los hay. Y te voy a contar un dato más todavía, y esto no tiene ni siquiera que ver directamente con la posverdad. Hay un documento, yo trabajo mucho con documentación desclasificada, hay un documento de la CIA de 1997, ¿ya? Y ese documento, o sea, fue desclasificado en 1997, fue escrito unos cuantos años antes. Y en ese documento la CIA admite que la mitad de los avistamientos de ovnis en Estados Unidos entre 1947 y 1990 habían sido experimentos. Habían sido aviones Stealth, habían sido los sonda, habían sido un montón de cosas, y que ellos habían fomentado, lo dice este documento, ellos habían fomentado la creencia en ovnis. ¿Por qué? Porque había un motivo geopolítico de fondo, ¿no? Estaban en medio de un conflicto muy, muy tenso con la Unión Soviética, estaban haciendo experimentaciones, estaban espiando a los soviéticos a través de estos aviones espías que iban inventando, a través de estos globos sonda. Entonces, cuando se generaba algún evento que podía indicar, ¿no es cierto?, que se trataba de un avión espía o algo así, pero cosa que evidentemente la mayoría de la gente no conocía, la gente veía unas luces, ¿no?, y decía, oh, un ovni. Bueno, okay, ellos fomentaban eso, y lo fomentaban porque sabían que de ese modo, ¿no es cierto?, despistaban de algún modo a los soviéticos. Entonces, ahí efectivamente, normalmente hay cosas que obedecen intereses que uno no ve y que no va a saber quizás hasta mucho tiempo más, como este caso.
Estamos conversando con el periodista y escritor Carlos Basso, autor de Código Nueva York, que, como les decía, es el cierre de esta trilogía que había comenzado con Código Chile, siguió con Código América, y ahora entonces termina. ¿Esto es un final? Como yo no he llegado al final del libro, no sé todavía, ¿pero es final o puede seguir?
Yo supongo, espero que sí, digamos. Tengo un montón de otros proyectos andando, pero quién sabe, uno nunca sabe en esto.
Ahora, te quería preguntar también, Carlos, hay varios personajes que son obviamente construcciones, ¿no es cierto?, a partir de personajes reales, chilenos, porque el caso de Ladislao Bulnes, por ejemplo, que es este millonario, que uno empieza, dependiendo de qué descripción se haga, uno te empiezan a aparecer como así como las caras de algunos millonarios chilenos. ¿Cómo trabajas en eso? Porque hay distintas miradas, ¿no es cierto?, en relación con la utilización de datos verdaderos, históricos, en la ficción. Algunos dicen, la verdad que prefiero inventarlo todo de la primera a la última página, porque porque pareciera poco, esto se lo leí, digamos, a escritores, pareciera poco honesto utilizar hechos verídicos para ficcionarlos. Pero otros dicen, la verdad que la ficción acepta todo, aguanta todo, y por lo tanto se puede utilizar sin ningún problema, y de hecho se hace muchísimo, ¿no es cierto?, los hechos de la realidad y los datos de la realidad para justamente utilizarlos en este sentido. Pero se empieza a difuminar el límite. ¿Cómo lo manejas tú?
No, efectivamente yo coincido con esa segunda posición que mencionas tú, en el sentido que esto es un juego, digamos. Hay evidentemente aspectos que uno puede ocupar y que son medianamente inofensivos, ¿no? Cuando yo menciono que este millonario tiene un departamento frente a Central Park y conexión a arte, bueno, evidentemente eso es un dato, digamos, que tiene que ver con, no con uno, con por lo menos tres multimillonarios chilenos que vivían, que tienen o han tenido eso, ¿ya? Pero la construcción completa de ese personaje es no tiene que ver con una persona en específico. Ese personaje, por ejemplo, si tú te fijas, es un sujeto que es muy conservador, como se va contando en su juventud, un sujeto muy conservador, y termina convertido en un personaje open mind, completamente distinto de lo que es habitualmente la imagen que tenemos de los millonarios chilenos. Mm. Sí, te cuento, por ejemplo, el caso del jesuita. Ahí ese sí es un... obviamente es un invento el personaje, ¿no? Pero hay muchos aspectos de su personalidad que yo tomé de jesuitas que yo conocí. Y eso, y además yo lo he dicho públicamente y se lo dije a uno de ellos también un día, ¿no? eran verdaderos personajes, ¿no? Algunos de ellos. Entonces, ¿cuánto me ha prestado aspectos de algunos de ellos? Pero hay otros personajes que son directamente invenciones, que no están basados en absolutamente nada. Ahora, en un proceso de este tipo también interviene habitualmente el editor, en mi caso, Daniel Olave, y Daniel también va aportando a veces con sugerencias acerca de los personajes, con especificaciones más definitorias y qué sé yo. Entonces, claro, el trabajo básico es mío, pero también hay, sobre todo, como te digo, en el detalle fino de algunos personajes, también hay sugerencias, hay ideas que no son mías. Pero como te digo, yo creo que salvo ese caso, el caso del jesuita, digamos, que está directamente basado en uno o dos jesuitas que yo conocí de joven, los demás son claro, hay algunos aspectos que tomé por aquí y por allá, pero son básicamente invenciones en su 90-95%.
Claro, y el contexto general es de una novela, distinto a como pasa, por ejemplo, que ha sido muy criticado, como pasa con la serie The Crown, en relación con la corona y con la familia real verdadera, donde todo el contexto pareciera de ser un retrato objetivo y riguroso, pero hay elementos de ficción que están metidos y ahí es mucho más difícil separarlo.
Eso es bien complejo. Fíjate que por un proyecto de una serie televisiva apareció este problema. No puedo contar, digamos, de qué se trata, pero es un proyecto que tiene que ver con hechos del pasado inmediato del país, ¿no es cierto? Uh-huh. Y efectivamente ahí aparecen personajes, digamos, muy conocidos, en situaciones que no son tan conocidas tampoco. Entonces ahí viene justamente todo este cuestionamiento, ¿no? Y viene todo este problema de qué van a pensar, qué van a decir, sobre todo aquellos que todavía están vivos. Ese es un problema que no es sencillo de solventar. Y efectivamente, como tú mencionas, en el caso de Crown, ¿no es cierto?, ha tenido un montón de impactos. Fíjate en lo que pasó en el caso de Narcos, ¿sí? Cuando claro. Están el caso de Narcos también ha dado pie a un montón de quejas, ¿no es cierto? Y además, efectivamente, ellos han ficcionado una serie de situaciones que yo todavía no entiendo. En algunos casos, si uno ve la historia verídica, creo que no venía el caso. Entonces hay cosas que son verdad, cosas que no son verdad, y ahí uno a veces como que se confunde un poquito.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a nuestro invitado esta tarde, Carlos Basso, periodista, escritor, autor de Código Nueva York, una novela tremendamente recomendable, muy entretenida. No. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
No, a ti, que estés muy bien. Cuídate. Un abrazo. Chao, chao.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara.